Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 21 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Abren circulación en calle Francisco y Madero, continúa sin dar sin respuesta a la petición de comerciantes. Dar solución al problema planteado por los comerciantes y respuesta a su petición de indemnización por las pérdidas ocasionadas por el retraso de la obra queda completamente en manos del municipio, según secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Dispuestos a pagar más por el pasaje solo si el servicio realmente mejora. Con la implantación del modelo Ruta Empresa, algunos laguenses dicen que sí pagarían hasta 8.50 por el pasaje si el servicio mejora. Una de las principales fallas, indican, son los choferes. Fomentan autodefensa entre mujeres. Por medio de un taller sobre defensa personal, alumnas del CULAGOS buscan hacer frente a problemáticas de inseguridad y acoso callejero. 10 años de música clásica. El programa Sonata celebró su décimo aniversario con un concierto a cargo del guitarrista clásico Eduardo Pascual. No obstante, durante ese tiempo, el conductor del espacio, Hugo Acosta, ha promovido la música clásica a través de festivales y una escuela dedicada a dicho género. La historia de Lagos de Moreno en naipes. El ilustrador digital Alan López Miranda tiene un proyecto llamado Lagos Arts, en el que a través del diseño captura el patrimonio material, personajes históricos y figuras contemporáneas que realzan el nombre del municipio y le dan identidad. Te invitamos a escuchar el perfil de Artista de la Semana. En información estatal, quieren 7 independientes aval para Jalisco. 7 aspirantes a convertirse en candidatos independientes a la gubernatura de Jalisco se encuentran a la espera de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dictamine o rechace su postulación. Mujeres deben tener 770 candidaturas y planillas en Jalisco. Con reglas claras por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por primera vez los partidos políticos están en aprietos para evadir la paridad horizontal. Públicamente ofrecen respetarla. En los titulares nacionales, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco trabajarán en materia de seguridad. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que está en espera la fecha del encuentro con sus homólogos, en donde tratarán el tema de seguridad. Director de ICI murió por bala de escolta, según Procuraduría del Estado de México. La bala que fue extraída del cuerpo de la víctima fue disparada por el arma que portaba la persona que manejaba la camioneta donde viajaban sus escoltas. Y en información internacional, a 6 días del último contacto con el submarino argentino Ara San Juan, desapareció en su viaje de regreso al Mar de Plata. Dentro del sumergible se encuentran 44 tripulantes. Y Estados Unidos retira la protección migratoria a 59.000 haitianos y abre la puerta a su deportación. El programa especial se inició tras el terremoto que devastó en 2010 al país más pobre de América.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y también gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, y también podremos escuchar la colaboración de Francisco Ortiz, miembro de la red Diversex. También Juan Pablo Pérez de la Torre, quien es estudiante del Centro Universitario de Lagos en la sede San Juan, nos invitará a la Jornada de la Creatividad e Innovación Tecnológica a realizarse el día de hoy y el día de mañana. Te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Abren circulación en calle Francisco y Madero. Continúa sin respuesta a la petición de comerciantes. Dar solución al problema planteado por los comerciantes y respuesta a su petición de indemnización por las pérdidas ocasionadas por el retraso de la obra queda completamente en manos del municipio, según secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.
La noche de este sábado 18 de noviembre se dio el banderazo de apertura de la calle Francisco y Madero en su tramo de 16 de septiembre a Constituyentes, mismo que desde mediados de junio fue intervenido como parte de la sexta etapa de rehabilitación del centro histórico Recurso de Pueblos Mágicos, y que pese a la promesa de culminarse en un periodo de 3 meses, presentó un retraso de prácticamente 2 meses más. En el acto protocolario se hicieron presentes, entre otros, autoridades como Netzahual Coyotl Ornelas Plasencia, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, Soraya Flores Carranza, diputada federal por el Distrito 02, y Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, quienes no desaprovecharon la ocasión para resaltar el trabajo de obras en el municipio y para reiterar promesas que, sin cumplirse, se vienen escuchando y reagendando desde hace meses e incluso años, como la reubicación del Hospital Regional o la ampliación a 4 carriles del libramiento norte y su paso a desnivel, pero sí para atender debidamente una petición ciudadana. Y es que, como informamos anteriormente, el retraso en la entrega de la obra en calle Francisco y Madero y el impacto de las bajas ventas ocasionadas por su cierre durante casi 5 meses llevó a comerciantes y a prestadores de servicios médicos instalados en las 3 cuadras intervenidas a solicitar a las autoridades, desde el pasado 7 de noviembre, una compensación de por lo menos 1 mes de renta.
Estamos exigiendo más bien una compensación de 1 mes de renta debido al incumplimiento que se tuvo de la obra. Fueron 2 meses que nos perjudicaron, aparte pues de todas las perjudicaciones que tuvimos con el proceso de la obra, que bueno, era entendible que se cumplieran esos 3 meses, pero fueron 2 meses en donde vinieron aquí, se presentaron y nos dijeron que no iba a haber ese retraso, el cual sí hubo, y no fue de 1 mes, sino fueron 2 meses. Y bueno, van más de 2 meses y no se ha concluido la obra. Son demasiadas nuestras malas ventas, nuestras pérdidas, entonces creo que es muy justo y estamos aquí con todo nuestro derecho a exigir.
Lo anterior fue externado por los comerciantes ante el presidente municipal y luego ante el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, quien dejó completamente en manos del municipio dar solución al problema y negó que por su parte sea posible llevar a cabo dicha indemnización.
Y yo sí quiero ser categórico en este tema. Hay una petición de una indemnización y en ese sentido tengo que estar categórico que no hay indemnización por parte de nosotros. Ese es un tema que se tendrá que discutir en una mesa con el municipio y a mí sí me gusta ser muy claro. En un proceso constructivo, jurídicamente y administrativamente, yo tengo hasta el 31 de diciembre para ejecutarlo. Un proceso constructivo tiene muchos altibajos y muchos momentos. Es un tema de carácter municipal y estoy seguro que el municipio lo va a atender.
Ante tal señalamiento, Márquez de Anda indicó a los comerciantes que el asunto se pondría a consideración del cabildo. Sin embargo, una respuesta certera a la petición de los comerciantes continúa pendiente.
Ellos dijeron 3 meses, si en 3 meses no se termina la obra, tiene tienen derecho a demandar. Pero nosotros no queremos tanto lío de demandar ni nada, sino el apoyo, porque a nosotros se nos echó a perder mercancía, dejamos de vender casi todos, estamos sin dinero para la venta de diciembre, o sea que nos mandaron a la fregada, va a empezar el año fregado. O sea,
muchos hasta van a cerrar.
Muchos se fueron ya, o sea, ya varios se fueron.
Sí.
Porque no aguantan estar pagando la renta con el dinero de que tienes para comer, o sea,
no sale.
Por otro lado, es importante mencionar que después de dar apertura a la calle Francisco y Madero, Netzahualcóyotl Ornelas explicó a la prensa que el evento del sábado no fue el de inauguración oficial, pues será hasta esta semana cuando se den por concluidos enteramente los trabajos en la calle y se atiendan algunas observaciones y situaciones a corregir, como son el mejoramiento de fachadas, canalizaciones pendientes, algunos detalles de alumbrado público, entre otros. Por tanto, también quedaría pendiente una inauguración más de la obra, esta vez en manos de Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo en Jalisco, y que se realizaría en próximos días. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en más información, dispuestos a pagar más por el pasaje solo si el servicio realmente mejora. Con la implantación del modelo Ruta Empresa, algunos laguenses dicen que sí pagarían hasta 8.50 por el pasaje si el servicio mejora. Una de las principales fallas, indican, son los choferes.
Respecto a la implantación del modelo Ruta Empresa en Lagos de Moreno, hasta la fecha se han realizado dos reuniones. En la primera de ellas, personal de la Secretaría de Movilidad de Jalisco planteó el proyecto ante los concesionarios de las diferentes rutas en la ciudad, así como ante autoridades del gobierno municipal y directivos de distintos planteles educativos. La segunda reunión giró en torno a la realización de encuestas como un primer paso del proyecto para conocer los hábitos de movilidad de los laguenses. Sin embargo, no se tiene fecha para que éstas se hagan. Un detalle a resaltar es que en ambas reuniones se ha omitido la participación de los pobladores o de alguna institución o asociación que represente los intereses de los ciudadanos. Al respecto, este espacio informativo se ha permitido preguntar a las personas qué opinan acerca de la implantación del modelo Ruta Empresa, qué creen que debería corregirse y si estarían dispuestos a pagar hasta 8.50 por el pasaje. Los ciudadanos nos responden que una de las primeras cosas que debe mejorarse es el servicio por parte de los choferes.
Más que nada el servicio de los choferes.
Pues yo creo que los principales problemas que tenemos es como que ellos no toman conciencia y tanto ellos pueden tener un accidente como nosotros.
No tienen precaución, los choferes no cuidan la persona que viene arriba, manejan inconscientemente.
Que los choferes pues son muy descuidados con los pasajeros, la velocidad, el que no respeta.
Creo que uno de los principales problemas son los choferes, no toman muy en cuenta que traen consigo personas.
En cuanto a los choferes, yo creo que no están bien capacitados. Creo yo que no tienen la suficiente educación vial ni personal.
Además, los laguenses señalan otras deficiencias.
Eso de que nos aprieten demasiado y metan más gente en exceso, a veces tardan muchísimo. Ahorita estoy teniendo 30 minutos aquí y no han pasado. La limpieza de los camiones creo que es una de las cosas que fallan demasiado aquí.
Pues los horarios, en primer lugar, son los que más afectan a todas las personas, los ciudadanos.
Muy malas condiciones, a veces traen vidrios rotos, las puertas no las cierran.
Hay muy poquitos transportes.
A veces te revisan la credencial, pero hay veces que ellos mismos no te dan boleto.
Entonces son problemas que tú dices, o sea, yo me subo al camión porque me siento segura y al final de cuentas me pasa un accidente.
Acerca del posible aumento del pasaje, una vez que el modelo Ruta Empresa empiece a funcionar en la ciudad, la mayoría de los ciudadanos nos dicen que solo pagarían si el servicio realmente fuera de calidad.
Si es mejor y es para nuestro bien, pues es mejor pagar esos 2 pesos, pero tener una mejor seguridad.
Sí, yo creo que sí. Si el servicio es mejor que el que estamos recibiendo ahora, sí lo haría. Yo creo que algunas personas sí estarían dispuestas a pagarlo.
Si el servicio es bueno, sí. Y si es seguro, sobre todo.
Claro que sí. Por un buen servicio, que tenga horarios fijos, los camiones tengan un buen mantenimiento.
sí estaría dispuesta si te brindaran un servicio de mejor calidad.
Mientras te den un buen servicio y cumplan con los requisitos.
De acuerdo a lo expresado por el personal de la Secretaría de Movilidad en Jalisco, el proyecto entraría en funciones en 6 meses. No obstante, parece haber resistencia por parte de la mayoría de los concesionarios y, además, el primer paso, que consiste en la realización de encuestas para conocer los hábitos de movilidad de los pobladores, no ha iniciado.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí la primera parte de la información que hemos preparado para ti esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a través de las diversas vías que ponemos a tu disposición. Están nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. En nuestras redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Pues es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Ya regresamos y tenemos más información para ti esta mañana. Fomentan autodefensa entre mujeres. Por medio de un taller sobre defensa personal, alumnas del CULAGOS buscan hacer frente a problemáticas de inseguridad y acoso callejero.
El pasado jueves 16 de noviembre se llevó a cabo un taller de autodefensa en el que participaron alumnas del Centro Universitario de Los Lagos y público en general, iniciativa que surgió con la finalidad de hacer frente a las problemáticas de inseguridad y de acoso callejero y a raíz de experiencias compartidas entre ellas mismas. Andrea Prado, estudiante de la licenciatura en Humanidades, comparte un poco al respecto.
Pues esta idea surgió prácticamente de manera espontánea, de las pláticas que nosotras teníamos en los pasillos, inclusive algunos compañeros que ya los habían asaltado, otras que habían recibido algún tipo de agresiones callejeras, ¿no? Como tipo de acosos o algo por el estilo, o simplemente otras que realmente no lo habían tenido o no lo habían vivido en carne propia, pero que a través de la plática o las experiencias de otros, pues les daba muchísimo temor circular por las calles.
La estudiante señala que otro de los motivantes para realizar este taller fue la ineficacia e ineptitud de las autoridades, pues entre las asistentes existen casos de denuncia por acoso callejero, a las que por respuesta se han dado frases como «búscate un novio», «es que estás muy bonita», «yo también te diría piropos», «no andes sola». Sin duda, era necesario buscar alternativas para aprender sobre cómo reaccionar ante posibles agresiones. Lorena Cortés, docente del CULAGOS y practicante de artes marciales, a quien recurrió el grupo de alumnas para la impartición del taller, menciona que este tuvo como objetivo enseñar a los asistentes sobre la importancia de ser precavidos y de estar conectados con el entorno, a fin de, en caso de estar en peligro, saber defenderse.
La iniciativa surge porque varias de las chicas que saben que yo me dedico a la práctica de las artes marciales, me pidieron si yo podía apoyar en un taller de defensa personal urbana. Y cuando hablamos de defensa personal urbana, no estamos diciendo que se van a hacer guerreras callejeras, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que podemos aprender a tener un poco más de posibilidades de sobrevivir en caso de ser atacadas en la calle. Cosa que es, pues, bastante posible. Nadie está exento de un ataque en la calle, ¿no?
Quienes acudieron al taller pudieron aprender un poco de teoría sobre la autodefensa y sobre las técnicas que permiten ganar segundos decisivos en caso de abuso o de peligro, así como a reconocer el funcionamiento de su cuerpo para poder defenderse de cualquier agresión y algunas técnicas utilizadas únicamente al momento de ataque de agresores. Las organizadoras pretenden continuar esta iniciativa en un formato más grande y más organizado, en el que puedan participar mujeres y hombres, esto con la finalidad de que el conocimiento se extienda a toda la comunidad universitaria y al público en general, y así evitar asaltos, levantones y agresiones en los que son más vulnerables los jóvenes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
10 años de música clásica. El programa Sonata celebró su 10º aniversario con un concierto a cargo del guitarrista clásico Eduardo Pascual. No obstante, durante este tiempo el conductor del espacio, Hugo Acosta, ha promovido la música clásica a través de festivales y una escuela dedicada a dicho género.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno tiene un espacio dedicado a la música clásica. Sonata es un programa conducido por Hugo Acosta Martín del Campo, quien durante 10 años ha difundido dicho género musical en Lagos de Moreno. Las acciones de Acosta no se resumen al programa radial, aunque este espacio le permite difundir la labor de artistas tanto clásicos como contemporáneos.
Se ha hecho muchas cosas durante 10 años, se ha difundido mucho el trabajo de otros músicos, se ha invitado a artistas que están en el terreno de la música clásica de diferentes áreas, es decir, hemos tenido violinistas, pianistas, directores, guitarristas, etcétera, que es parte del objetivo del programa.
Durante los 10 años, el conductor y también músico ha recopilado discografía con la intención de compartirlo con el público laguense. Y aunque reconoce que el tiempo pasó muy rápido, aún se pregunta dónde quedaron esos años. Por otro lado, la música clásica significó una oportunidad para convertirse en gestor cultural, empezando con la apertura de la escuela Sonatina Music House. Posteriormente, vendría el Festival Internacional de Guitarra, que este año cumplió su 4ª edición. Acosta explica a qué atribuye la creación, en este caso, del festival.
En el medio en el que estamos, un mundito de guitarristas clásicos, pues es difícil encontrar gente que se dedique a organizar conciertos de guitarra clásica. Entonces acabamos siendo los mismos guitarristas clásicos los que organizamos.
Aunque fue el 22 de octubre cuando Sonata cumplió 10 años, el viernes se llevó a cabo un concierto por su aniversario. Estuvo a cargo Eduardo Pascual, concertista de guitarra clásica que viajó desde el Conservatorio de Valladolid y quien realiza una gira por México. El repertorio fue una selección de música española del siglo XVI porque se cumple la conmemoración del centenario de la coronación del rey Carlos I, personaje importante ya que trasladó la corte de músicos y ministriles a España. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal cultural.
La historia de Lagos de Moreno en naipes. El ilustrador digital Alan López Miranda tiene un proyecto llamado Lagos Arts, en el que a través del diseño captura el patrimonio material, personajes históricos y figuras contemporáneas que realzan el nombre del municipio y le dan identidad. Te invitamos a escuchar el perfil de artista de la semana.
A sus 24 años de edad, Alan López Miranda creó un proyecto poco usual. Oriundo de Lagos de Moreno, pensó en resaltar aquellos aspectos que dan identidad al municipio, desde los monumentos arquitectónicos y personajes de la historia hasta figuras contemporáneas. Aunque tenía la idea de lo que quería hacer, no sabía cómo aterrizarlo.
Primero era una colección de cartas. Mi idea empezó con eso, una colección de cartas, pero después dije, ¿y por qué si no a las cartas les pongo una función? Entonces ya va a tener más sentido. Entonces son baraja de póker, es coleccionable, a lo mejor es forma turística, información, cultura laguense, entonces ya va a tener más diseño y todo eso, entonces ya estamos como que más justificado, tiene más sentido el combinar tres cosas en una. Porque aparte vas a poner, es coleccionable, pero puedes jugar.
La colección de naipes es un proyecto que lleva por nombre Lagos Arts. Cada una de las 54 cartas está ilustrada con un personaje, un lugar o alguna frase que conozcan los habitantes. Según cuenta López Miranda, la finalidad es reconocer y apoyar el talento laguense, principalmente a personas que, de acuerdo a lo que realizaron o hacen, ponen en alto el nombre del municipio a través de la historia, arte, cultura o deporte. Otro de los puntos que destaca el también diseñador gráfico es la técnica que utilizó para la creación de cada imagen.
Pues hace cuenta que cada carta tiene su justificación. No solamente son los personajes, sino que también vienen técnicas de diseño, técnicas de representación de diseño, conceptos básicos de diseño. O sea, todo está como en una sola cosa: del diseño, la ilustración, con las personas y el juego. O sea, son tres cosas en una sola.
La creación de la baraja le llevó año y medio. En redes sociales hizo una consulta ciudadana para conocer, en opinión de los habitantes, qué personas daban identidad al municipio y lo representaban en distintas disciplinas. Después, contactó con los seleccionados para conocer su historia y tener la aprobación de figurar en las cartas. Aunque Lagos Arts presentó una exposición en el Centro Cultural de Santiago, la cual aún permanece, el ilustrador explica que entre sus próximas propuestas se encuentra dejar pequeños stands en los negocios que patrocinaron el proyecto, así como en hoteles y restaurantes. Además, desea montar otra muestra en el Jardín de los Constituyentes para mayor cercanía con la gente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 93 centavos a la compra y en 18 pesos con 94 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 42 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 53 dólares con 19 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en nuestra ciudad, en el municipio. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados en Baja California, Sonora y la Sierra Madre Occidental. Baja presión origina en el litoral del Golfo de México, nubosidad. En el resto del territorio nacional, el sistema de alta presión continúa causando tiempo estable. Acá en Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, soleado. Por la tarde, noche despejado y viento moderado del noroeste, arrachado. El tiempo estará poco caluroso en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 1 minuto y la puesta del sol a las 18 horas con 4 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y te recordamos que pues puedes comunicarte con nosotros, puedes llamarnos o mandarnos tus mensajes. Marca a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes estar al tanto de la información que emitimos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes mandarnos tus mensajes al número de WhatsApp 47 41 34 76 09. Nosotros estaremos encantados de leerte, de pasar tus reportes también en este espacio. Pues vamos con otro corte de estación, regresamos en breve.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos. Ahora te invitamos a escuchar a Juan Pablo Pérez de la Torre, quien es estudiante del Centro Universitario de los Lagos en la sede San Juan. Él nos invitará a la Jornada de la Creatividad e Innovación Tecnológica a realizarse hoy y mañana.
Hola, buenos días. Quisiera invitarlos a la Jornada de la Creatividad e Innovación Tecnológica que se llevará a cabo en el auditorio del CULAGO sede San Juan a partir de las 9:21 de la mañana. Hoy, 21 de noviembre, y mañana, 22 de noviembre. Dentro de este evento habrá varias conferencias: emprendimiento, introducción al marketing digital, liderazgo. Habrá una conferencia sobre el Internet de las Cosas, un hackatrón y presentación de proyectos de las carreras de Tecnologías de la Información, Ingeniería Industrial y Administración. Dicho evento es organizado por alumnos de séptimo semestre de Tecnologías de la Información, con apoyo del profesor Simón. Tenemos un contenido muy amplio para hacerle la invitación a todo aquel que guste asistir a este evento. La entrada es libre, no tiene ningún costo y todo el mundo está invitado.
Pues aquí pudimos escuchar esta invitación por parte de Juan Pablo Pérez de la Torre a esta jornada de la creatividad e innovación tecnológica a realizarse en el Centro Universitario de Los Lagos, en la sede San Juan. Y ahora vamos con más información, los titulares del día, estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal. El Occidental.
Ampliarán programas de transporte gratuito al interior del estado. Busca CEDIS ampliar cobertura de bienevales o entregar más unidades del programa de transporte escolar gratuito para municipios del interior del estado.
El Informador.
Van más de 1,000 socios y choferes de Uber registrados ante Secretaría de Movilidad. El titular, Servando Sepúlveda, asegura que el registro ante la dependencia ha fluido. Defienden planetario ante oposición vecinal. Las obras de construcción del nuevo planetario ya iniciaron, confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara, quien consideró que es cuestión que los vecinos de la zona conozcan más el proyecto para que se convenzan de sus bondades. Con información de El Diario NTR.
Señal estatal.
Quieren 7 independientes aval para Jalisco. 7 aspirantes a convertirse en candidatos independientes a la gubernatura de Jalisco se encuentran a la espera de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dictamine o rechace su postulación. Se trata de Manuel Ponce Huerta, quien llega respaldado por su trabajo previo en la Fundación Benedicto XVI Ser y Familia, el exsecretario de Gobierno de la primera administración panista en Jalisco, Raúl Octavio Espinosa Martínez, el exdiputado Salvador Cosío Gaona, quien durante años se mantuvo en la agenda pública a través de su asociación Conciencia Cívica, además de pertenecer a las filas de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Militó en el Movimiento de Regeneración Nacional. También aspira el cantante Vicente Fernández Jr. y Fidel Alejandro Cosonoy Ayala, el exsecretario ejecutivo de la Asociación Civil Consejo Ciudadano 100 por Jalisco. Los otros dos aspirantes son Arturo Alberto Yeman Cetina y J. Trinidad Ayala Peña. Esta es información de Monitos Expreso. Y mujeres deben tener 770 candidaturas y planillas en Jalisco. Ante la obligación de cumplir con los criterios de igualdad y hacer valer por primera vez el principio constitucional de la paridad horizontal para el proceso electoral de 2018 en Jalisco, deberán ser postuladas mujeres en 770 candidaturas para cargos de elección popular y planillas de regidores. Tal será la cantidad que deban cubrir los partidos políticos con registro estatal que contiendan por los espacios en juego, es decir, senadurías, diputaciones locales y federales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Queda exenta la gubernatura. Tras la aprobación de los lineamientos de paridad horizontal por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los partidos políticos deberán postular candidatas a uno de los dos escaños en el Senado, 20 de las diputaciones locales por mayoría relativa, 10 de las 20 diputaciones federales, 63 de las 125 presidencias municipales en juego. Esto se establece en los lineamientos de paridad ante un número impar, el 1 va para la mujer, es la mitad más 1, 63 de las 125 sindicaturas y 613 de las 1,226 regidurías. Esta es información que comparte Milenio.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
UNICEF, preocupada por la calidad educativa en el país. Desnutrición crónica, otra grave amenaza para la niñez de México, dice organismo. Alertan por niños que salían de la situación de pobreza y por sismos volvieron a ella.
Excelsior.
Bala que mató a directivo de ICI era de escolta. El resultado de las pruebas realizadas por la Fiscalía Mexiquense y de la PGR determinaron que la bala fue disparada por el arma de su escolta.
El Sol de México.
Frenarán huachicoleo en el estado de Morelos. Han sido desplazados 190 militares, mismos que han tenido resultados positivos porque se han localizado tomas clandestinas y algunos lugares que se utilizan como bodegas.
Señal Nacional.
Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco trabajarán en materia de seguridad. El gobernador Martín Orozco Sandoval informó que se reunirá con sus homólogos de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, ante los eventos de violencia criminal registrados en las zonas limítrofes de Aguascalientes con esos estados, para hablar sobre el tema de la seguridad con los vecinos. El gobernador panista destacó que en esta entidad se han dedicado con mucho esfuerzo, mucho recurso y mucho tiempo en tratar de contener lo que ellos, Jalisco y Zacatecas, tienen y que no se inserten en Aguascalientes. Mencionó que está en espera de que se defina la fecha del encuentro con los gobernadores. Mientras tanto, se realizan diversas acciones de blindaje con el apoyo de la Gendarmería Nacional y el Ejército, sobre todo en zonas colindantes con otros estados. Esta es información de El Universal. Director de ICI murió por bala de escolta, según Procuraduría del Estado de México. La bala que quitó la vida al director de la empresa ICI, Adolfo Lagos Espinosa, fue disparada por una escolta, de acuerdo con los peritajes efectuados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que luego de extraer una bala del cuerpo de la víctima y de analizar las armas de las personas encargadas de su seguridad, se determinó que dicho proyectil fue disparado por la persona que conducía la camioneta de Lagos Espinosa al momento de los hechos. De acuerdo con la Fiscalía, un testigo del homicidio, que también viajaba en bicicleta, relató que dos sujetos caminaban en sentido opuesto a ellos. Uno sacó una pistola e instantes después se escucharon varias detonaciones. Posteriormente, observó cómo estos individuos corrían hacia una nopalera al tiempo que continuaban disparando sus armas de fuego. Esta es información de Aristegui Noticias. Y ahora vamos con otro corte de estación. Quédate con nosotros. Al regresar tendremos más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Un atentado en una mezquita provoca 50 muertos en Nigeria. El ataque ha sido atribuido al grupo terrorista Boko Haram, quien todavía no ha asumido la autoría.
El Clarín, Argentina.
Bashar al-Assad se reunió con Vladimir Putin, que dio por terminada la guerra en Siria. El presidente ruso le pidió a su par que acepte las iniciativas de paz de Rusia, Irán y Turquía para poner fin al conflicto civil. Ola de capturas en Venezuela tras fuga de Antonio Ledezma. El exalcalde de Caracas aseguró en Madrid que salió de su país porque lo iban a secuestrar. Con información de El Tiempo Colombia.
Señal Internacional.
Han pasado ya 6 días del último contacto con el submarino argentino Ara San Juan. Hoy se cumplen 6 días desde el último contacto con el submarino argentino Ara San Juan, que desapareció en su viaje de regreso al Mar de Plata. Dentro del sumergible se encuentran 44 tripulantes, entre ellos la primera oficial submarinista de Sudamérica, Eliana Krashkik. El protocolo dicta que en tiempos de paz la tripulación debe comunicarse con la base 2 veces al día. Por eso, tras un día sin obtener noticias, la búsqueda contrarreloj se ha iniciado el jueves, siendo liderada por la Armada Argentina. El presidente argentino Mauricio Macri afirmó que su gobierno está comprometido a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales para encontrar el submarino, uno de los 3 con los que cuenta el país sudamericano. Salvar la vida de los 44 tripulantes se ha convertido en una causa internacional. Al Atlántico Sur han llegado numerosos barcos y aviones provenientes de países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y Perú para ayudar en el rastreo. Sin embargo, los rescatadores se enfrentan a un área de búsqueda de 480 mil kilómetros cuadrados, casi el tamaño de España, y a unas violentas condiciones meteorológicas. Tanto las aeronaves como los buques han soportado condiciones meteorológicas de extrema dureza, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora, precipitaciones de distinta intensidad y olas de hasta 7 metros de altura, indicó la Armada en un comunicado. Esta es una nota del diario El Mundo. Estados Unidos retira la protección migratoria a 59 mil haitianos y abre la puerta a su deportación. La administración de Donald Trump anunció este lunes el fin de un programa migratorio especial que evitaba la deportación de miles de haitianos en Estados Unidos. Los cerca de 59 mil beneficiarios del estatus de la protección temporal para Haití tienen 18 meses hasta julio de 2019 para regresar a su país o buscar una alternativa para residir legalmente en Estados Unidos. A partir de entonces serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados. La decisión, que se especulaba desde hace tiempo, se enmarca en la política de mano dura migratoria del gobierno del republicano Trump. Hace 2 semanas, la administración ya anunció el fin del TPS para unos 5.300 inmigrantes nicaragüenses que disponen hasta enero de 2019 para salir del país o conseguir otro permiso de residencia. El TPS es un programa creado en 1990 que permite a Estados Unidos conceder visados extraordinarios a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. Esta definición sirvió para acoger una oleada de haitianos tras el devastador terremoto que azotó en 2010 al país más pobre del hemisferio occidental. Esta es una nota del diario español El País.
Señal Opinión.
Y ahora te invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años.
El tema que vamos a comentar ahora es la demanda laboral con energía. Cuando un trabajador es despedido sin justificación del empleo, la Constitución le da a escoger la reinstalación en el empleo o la indemnización. La Constitución no somete estas exigencias a que el patrón quiera hacerlo o si desea acatarlo. El audio se aplica conforme a lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordena en aplicación de lo dicho por la Constitución. Cada vez es más frecuente ver demandas en las que el abogado del trabajador reclama lo que más convenga para la empresa, la reinstalación o la indemnización. Se usa el término subsidiario, queriendo decir que el trabajador se somete a lo que decide el patrón. ¿Qué pobre idea se tiene de lo que dispone, de lo que ordena la Constitución de la República? Muy claramente dispone la Constitución en el artículo 123, fracción 22. El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Es decir, la Constitución no suplica ni se pone de rodillas. La Constitución ordena que el patrón que despida a un trabajador injustificadamente a elección del trabajador está obligado a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. El trabajador escoge la acción que ejercita ante la Junta, no el patrón. El trabajador debe exigir de pie y con la frente en alto. La Constitución lo apoya para que reivindique su derecho ante la empresa y ante la sociedad. La Constitución inviste al trabajador en una dignidad que vio ofendida y ignorada con el hecho de ser injustificado. Es más, la ley federal del trabajo, en el segundo párrafo del artículo 373, pone que cuando la Junta, en caso de que no haya una irregularidad en el distrito de demanda, por ejemplo, que demande al mismo tiempo la reinstalación y la indemnización, o que esté pidiendo la reinstalación o la indemnización según lo que le está pidiendo el patrón, le señala esos defectos de su demanda y le otorga 3 días para que se presente a la Junta Corregida. La reinstalación o la indemnización, según el beneficio que escoja el trabajador, son derechos que le están devolviendo al trabajador su dignidad maltratada por el despido arbitrario del patrón. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, volveré a estar aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Pues aquí pudimos escuchar esta colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, quien es especialista en temas de derecho laboral. Y pues tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. Les agradecemos que mucho que lo hagan. Recuerden que están disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 o el 01800-701-2119. También están para ustedes nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @SilagosUDG y en Facebook nuestra página tiene el nombre oficial de Señal Informativa Lagos. Pueden enviarnos sus mensajes también al número de WhatsApp 4741347609. Se comunican con nosotros. Ricardo Martínez nos dice que en la escuela Ramón Corona en la Huitlacocha, la directora les exige que lleguen no a las 8, sino a las 7:50 o 7:55 a.m. Si llegan a las 8, la puerta está cerrada, y ya no los dejan entrar, algo que les perjudica y les impide su derecho a la educación a los pequeños estudiantes. Además, tiene algunos castigos muy severos, como prohibirles el lonche. Ricardo Martínez dice que él cree que es algo que la DERCE debe revisar. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por hacernos su reporte, Ricardo Martínez. También Mari Rodríguez nos dice que en el desfile de ayer algunos maestros usaron música y bailables que no tienen nada que ver con la revolución. Tienen que ubicarse en lo que en verdad corresponde al tema revolucionario. Aquí un comentario por parte de Mari Rodríguez. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y también pues les hacemos extensiva esta invitación a que acudan a este segundo encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades, y también la Feria del Libro que se estará realizando dentro de este mismo encuentro. El día de hoy, 21 de noviembre, empiezan ya las actividades. A las 10 de la mañana, de 10 a 5, habrá la oferta de las casas editoriales Arlequín, Editorial Página 6, Sello Editorial Culagos, Ediciones Papalozzi. Esto en la Feria del Libro que se estará realizando pues estos dos días, el 21 y 22 de noviembre. También el miércoles 22 estarán ofreciendo pues todas estas casas editoriales, y el también a las 9:30 horas de mañana miércoles estará la librería Casa de Letras, quien viene desde Guadalajara con libros infantiles y actividades para los niños. También el miércoles a las 10 habrá un taller de escritura colectiva por parte de la doctora María Alcira Brum. A las 11 la presentación del libro Satori de Dante Medina. A las 2 actividades a cargo del grupo Las Payasitas y Estudiantes. A las 4 la presentación del libro Desde la Otra Orilla de Jorge Sousa, y a las 5 se realizará la clausura por parte de personal del Centro Universitario de Los Lagos. Esto por parte de las actividades que habrán de la Feria del Libro 21 y 22 de noviembre. También acerca pues de los eventos dentro del marco del segundo encuentro de literatura hispanoamericana, se estarán realizando algunas conferencias, algunas presentaciones del libro. Hoy ya se llevó a cabo la inauguración por parte del doctor Aristarco Regalado Pinedo, y siguen más actividades. A las 10 horas habrá la conferencia inaugural Un Quijote, Dos Quijotes, Tres Quijotes, Cuatro Quijotes, Cinco Quijotes y más por parte del poeta Dante Medina Magaña. A las 11 Se realizará una conferencia titulada Usos, autorías, apropiaciones y desapropiaciones del texto literario en lo contemporáneo por parte de la doctora María Alcira Brum. A las 12:30 horas, otra conferencia llamada Estética literaria de las mujeres escritoras del post-boom por parte del doctor Marco Aurelio Larios. A las 4, otra conferencia llamada Literatura y escritores, una mirada desde el patrimonio cultural por el doctor Morelos Torres Aguilar. Y a las 5, también otra conferencia llamada El campo y la ciudad en cuatro novelas de Carlos González Peña por parte de Brenda Padilla González, estudiante de la carrera en Humanidades. A las 8 de la noche habrá una velada cultural con la participación de estudiantes del Culagos en el Teatro José Rosas Moreno. Y mañana miércoles 22 de noviembre a las 9:30 se dará la conferencia Poesía para qué por parte del doctor Jorge Sousa Jaufret. Y a las 10:30 otra conferencia llamada La vida literaria de la provincia mexicana en la época finisecular del siglo XIX, retos para su estudio por parte de la doctora Irma Guerra Márquez. Aquí pues todos los eventos que se estarán realizando por parte de este segundo encuentro de literatura hispanoamericana, retos y realidades, y la Feria del Libro también a realizarse estos dos eventos el 21 y 22 de noviembre. Son actividades pues emprendidas por parte del Centro Universitario de los Lagos, completamente gratuitas todas ellas, así que te invitamos a que estés al pendiente. Si quieres revisar más a fondo este programa, puedes hacerlo en las páginas oficiales de nuestra universidad. Pues hemos llegado ya al final de este espacio informativo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que mañana en punto de las 9 podrás escuchar más información aquí mismo en Señal Informativa Lagos de Moreno a través del 104.7 de FM. Nos despedimos, hasta mañana, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.